Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. ¿Qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Agradezco que nos sintonicen a través de www.intermexdataradio.com o las personas que nos están siguiendo en vivo a través de Facebook Live. Esto pues a través de la página de ANTAD. Muchas gracias por acompañarnos una mañana más, un miércoles más. Y este es un miércoles del mundo del retail sustentable. Para tales efectos y como siempre en la co-conducción de estos miércoles, se encuentra conmigo Adolfo Tapia, ingeniero. Les saludo con muchísimo gusto.
Buenos días, Gladys. Pues nuevamente aquí en el mundo retail sustentable con un tema súper interesante que, bueno, ahorita es un problema pues que tenemos tanto los mexicanos como a nivel mundial. O sea, ¿qué hacemos con tanto residuo que estamos generando? O sea, ¿qué podemos hacer con tanto residuo? ¿Cómo disminuirlo? ¿Cómo reciclarlo? O sea, ¿cómo, qué hacer, no?
Desde cómo educarnos.
Pues, exactamente, desde la parte de cultura, una educación de... la parte de los residuos, exactamente.
Así es, en esta jornada vamos a platicar acerca de los residuos y de su reciclaje, de qué debemos hacer con ello, cómo podemos tener mayor cultura. Y para tales efectos, bueno, antes que nada le pongo a disposición nuestras redes sociales. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, nos las puede hacer llegar de manera simultánea. Estaremos tratando de responderlas con los especialistas en la materia que nos acompañan esta mañana. Y para tales efectos también quiero saludar y quiero agradecer muchísimo la presencia esta mañana conmigo se encuentra Agustín Saldívar, aquí junto a mí exactamente, de Gen Industrial. Gracias, muchísimas gracias, Agustín.
Gracias por la invitación, gracias.
Al contrario, un gusto que nos haga favor de acompañarnos. Y también el saludo a Pedro Sánchez, que también nos acompaña de Gen Industrial. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Ahorita vamos a entrar más a detalle. Pues como comentaban, es un problema porque nosotros lo hacemos como un problema. En México se generan 102 mil toneladas diarias de residuos, ¿va? Solo el 9% son recicladas. ¿Qué significa esto? Que o están dentro de un proceso de reciclaje de materias primas como cartón, plástico, madera, etcétera, o se van a algún coprocesamiento, que en este caso por residuos peligrosos y residuos de manejo especial son los que pudieran entrar a esta parte de coprocesamiento. ¿Qué es un coprocesamiento? Es esa materia, agarrarla y transformarla para algún proceso. En la mayoría de nuestros residuos que estamos en coprocesamiento se van a hornos para generación de energía en la industria cementera. Básicamente se van los residuos peligrosos, los queman y eso les ayuda a las cementeras a generar energía, entre otros procesos, pero ese es el más significativo, por decirlo de alguna manera. Agustín nos va a hablar un poco de qué son los, o cómo se clasifican los residuos, ¿verdad? Porque pues nosotros entendemos por residuos pues toda la basura, ¿no? Pero pues hay una legislación aplicable a esta materia. Entonces Agustín nos va a platicar un poco de a cómo clasificar los residuos según las leyes o las normas oficiales mexicanas, ¿verdad?
Si me lo permite, a mí me gustaría que iniciáramos así como con un poquito de orden, desde cómo se generan estos residuos, claro. La diferencia de los residuos que podemos generar todos los mexicanos. Ya mencionaba el ingeniero Tapia en relación, bueno, pues a que este es un problema que atañe a nivel mundial y que finalmente pertenecemos y hemos signado 1,000 tratados y 1,000 acuerdos donde tenemos que hacernos responsables de qué vamos a hacer con todos estos productos o con todos estos desperdicios que generamos. Hablamos también ahorita del reciclaje, pero finalmente nos falta la cultura porque tan básico como que desde el origen, pues en casa no sabemos cómo hacer la separación de basura, ¿no? O por ley van a multar y a lo mejor los primeros meses todo mundo medio trata de funcionar y al cabo de un tiempo se va perdiendo nuevamente porque no tenemos una cultura verdaderamente arraigada y otra vez todo mundo empieza a mezclar todo tipo de contaminantes. Entonces, ingeniero, no sé si estás de acuerdo, a mí me gustaría saber de entrada cómo se clasifican los residuos. Y está, bueno, pues evidentemente lo que producimos en casa, los orgánicos, los inorgánicos, los industriales, no lo sé. Tal vez hacer un planteamiento general del panorama de qué es lo que estamos enfrentando con esta cantidad impresionante de toneladas que generamos y ya de ahí podemos ir viendo qué se hace con cada tipo de residuo.
Claro que sí, cómo no. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
perdón. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, se dividen ante la ley, tenemos cuatro grandes residuos, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros somos un país que produce muchos residuos, a comparación de otros países que actualmente, sobre todo en Europa, que ya nada más disponen un cierto porcentaje muy mínimo hacia los rellenos sanitarios. Nosotros estamos en la capacitación y en la transformación de estos residuos, ¿verdad?, que nosotros generamos día a día en la parte de las industrias, en la parte de nuestros orígenes de la casa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una cultura ya preestablecida en esta parte del reciclaje, una cultura del reciclaje que nos puede dar un beneficio desde nuestros hogares hasta las industrias, que es lo que estamos haciendo nosotros y estamos colocando. Se dividen en cuatro ramos muy importantes, que es el residuo de manejo especial. Este residuo de manejo especial son de las partes de producción que se están generando de los procesos productivos de las empresas o de las industrias, o también de los autoservicios, que es muy importante, que nos generan un mayor número de residuos. Tenemos los residuos peligrosos, que son aquellos que tienen la parte de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamables. Estos residuos peligrosos se consideran peligrosos porque tienen un componente muy importante en esta parte, que son estas partes del CRETIC, las llamamos nosotros. Así es. Entonces, exactamente. Y estamos buscando las opciones, las mejores opciones, tanto en residuos peligrosos como en residuos de manejo especial, las mejores opciones para ya no verterlo hacia la tierra, que eso es un punto muy importante y nos contamina en todos los aspectos, en los mantos acuíferos o en la parte de ambiental hacia los cielos abiertos, ¿no? Entonces, tenemos mucho muy importante junto con socios comerciales y proveedores dentro de Gen Industrial, donde podemos transformar estos residuos, ¿verdad? Donde se pueden reciclar, se pueden transformar o de plano confinar, pero confinar un pequeño número de estos residuos que ya no tenemos ahorita, hoy en día en México, una tecnología que podamos distribuirlos en ese aspecto. El otro es residuos de sólido urbano, que es el que nosotros generamos desde nuestra casa, el orgánico, el inorgánico, y hay que hacer una correcta selección de estos residuos, ¿verdad? Desde nuestra casa, de nuestra cultura, es enseñar a nuestros hijos y enseñarnos a nosotros mismos ya desde este momento en reciclar. ¿Por qué? Porque tiene un valor en el mercado. Si bien es cierto, tenemos un país con muchas oportunidades en la cuestión de los reciclables y que estamos empezando con esta cultura de nuestro hogar, separar el orgánico y inorgánico, que siempre lo hemos tenido desde inicio por la parte de las leyes, pero sí hay que clasificarlos, periódico, papel, aluminio, PET, que todos esos tienen un valor muy importante. Y ya no podemos verterlo en un relleno sanitario o en una parte de la tierra para contaminación. Todos estos procesos y estos residuos tienen un reciclaje a los cuales podemos entrar en esta parte, ¿verdad?
Sí, claro, digo, es la diferencia, es lo que acabas de comentar, ¿no? De lo que es la basura, un residuo y demás, ¿no? Digo, la basura es cuando ya está contaminada, ¿no? Con demás residuos, y la parte del residuo pues lo puedes reciclar como tal, ¿no? Y como lo comentaste, el cartón, el PET, el plástico, el aluminio, etcétera, ¿no? Hay diversas, ¿no? Digo, actualmente pues hablando ya de una tienda de autoservicio, digo, que nos atañe aquí para todos nuestros socios, claro. En realidad digo, una tienda de autoservicio genera una cantidad de residuos pues enorme, ¿no? O sea, pero la situación ya que ya hay algunas cadenas que ya se han dado a la tarea de hacer la separación y como tú dices, ¿no? Ya así le dan es. Una segunda vuelta y ya tienen sus alianzas para poder de ese residuo hacer otro subproducto, ¿no? Una materia prima para hacer algún otro material, ¿no? Algún otro equipo o demás. Sí, en una tienda autoservicio, pues desde que, digo, lo que Nosotros llegamos a la tienda autoservicio, pero nomás tomamos el producto como tal, ¿no? La mayonesa, la cápsula y demás, pero ¿en qué venía este el embalaje, ¿no? Claro, o sea, sí. ¿Y qué venía envuelto? Es una caja de cartón, ¿no? Una caja de cartón, un plástico, un playo, o sea, todo eso es el residuo que se puede reutilizar para alguna otra materia prima, ¿no? O sea, ya tiendas de autoservicio sí se han dado la tarea, algunas, bueno, ya tuvimos invitados como Walmart, que atañe su programa de cero residuos hasta 2025, pues igual algunas otras cadenas de autoservicio pues están haciendo lo mismo. O sea, ya están tomando ese residuo para colocarlo con alguna alianza y hacer alguna otra materia prima, ¿no? Ejemplo del playo, del cartón, bueno, del playo sobre todo, lo están combinando con la madera para hacer pisos que sean para intemperio, ¿no? Digo, esto es fantástico, ¿no? Para poder reutilizarlo, ¿no? O la parte del cartón, puedes tener infinidad de, digo, ustedes lo deben así de saber es, muy bien, ¿no? Infinidad es. De artículos con esto, ¿no?
Es que finalmente han mencionado algo que me llama mucho la atención, porque lo que a grandes vistas o para la mayoría de la gente es basura, pues no, la basura también tiene un valor y tiene un potencial para hacer muchas otras cosas que viéndolo desde ese punto de vista, saber y entender qué puede servir, sí, ¿no?
Y es importante, mencionar que no hay que llamarle basura. Acuérdate que la basura es cuando ya está contaminada.
Okay.
O sea, aquí es residuo, o sea, es un residuo que vamos a poder tomarlo para poderlo reciclar. O sea, ese es el tema, ¿no? Basura es el que, como en casa, muchos de nosotros, ¿no? Llegamos y echamos todos los desperdicios de la comida junto con todo el plástico, todo lo demás, ¿no? O sea, eso es una cultura, como lo acabas de comentar en un inicio, ¿no? O sea, debemos de separar los residuos desde casa, ¿no?
Así es, desde origen. Y nosotros tenemos programas ya muy, muy establecidos en la parte de higiene industrial, en el desarrollo de todas estas partes hacia las empresas, ¿verdad? En autoservicios tenemos ya transformando ciertos aspectos en sus procesos, sobre todo orgánicos, porque ellos generan, las tiendas de autoservicio generan muchísimo residuo orgánico en la parte de
frutas, verduras, exactamente. Comida preparada, carnes, pescaderías, salchichonería, exacto.
Y buscamos nosotros que realmente todos esos residuos de las tiendas de autoservicio o de otras industrias se vayan a procesamientos verdes, que lo que podamos utilizar de toda esta parte y que te genere un certificado de que todas estas toneladas de residuos orgánicos se están disponiendo en una manera correcta. Lo que nosotros hacemos y las tecnologías que hemos tenido, estamos aportando hacia la parte verde, en la parte de compostas o mejoramiento de uso de suelos. Con todo este residuo orgánico, lo que aportamos hacia la tierra es muy importante para la parte del grado de agriculturas, en este caso, de la agricultura. Entonces, aportamos esta parte muy importante de los residuos orgánicos y los residuos que ya no se pueden reutilizar, ¿verdad? Tomando en cuenta la cadena de nosotros que tenemos de residuos, tomando en cuenta la cadena de una segregación desde origen, nosotros tenemos la experiencia en este aspecto de que segregamos desde origen con nuestros personales, poniéndolo en ciertos lugares donde se pueden colocar la parte del cartón, la parte del plástico, del PET, del playo, todas estas partes que son beneficio para hacia las empresas, para los autoservicios o las industrias, ¿verdad? Y esos tienen un valor que les ayuda muchísimo a las empresas porque recuperan algo de sus residuos. Y eso es muy importante y nos ayuda en una parte verde donde ya no tenemos que utilizar materias
vírgenes,
exactamente, como árboles, agua, etcétera.
En este momento ahorita que estaba comentando al respecto de los residuos orgánicos, que bueno, lo que está en muy buenas condiciones, tengo entendido que se va a bancos de alimentos de cosas que bueno, importantísima labor. Ahora estás comentando que también se pueden ir a compostas y que hay otros que pues ya de plano tienen otro camino. De todos estos residuos, y no nomás me refiero a los orgánicos, sino en general, ¿cuál es el porcentaje de lo que se puede reciclar, de lo que puede, en estos momentos, así claro, como está la cultura, como está nuestra legislación y como está precisamente la ideología de las diversas empresas, de todas esas toneladas de basura que generamos, cuánto pertenece al rubro de residuos, cuánto pertenece al rubro de basura y cuánto es lo que se puede rescatar?
Mira, realmente se puede rescatar todo, ¿no? O sea, todo se puede reciclar y todo se puede generar a un coprocesamiento. Hay programas como un programa que se llama Zero Waste to Landfill, o sea, cero confinamiento a rellenos sanitarios. Hay varias empresas aquí en México que están llevando ese programa muy exitosamente. Lo que les ayudamos nosotros es a solucionar ese problema. Por ejemplo, hablando específicamente de un cliente que teníamos que tenía un residuo, que ese residuo no se los aceptaban en ningún centro de coprocesamiento. ¿Por qué? Porque tenía la característica de que era explosivo. Entonces, nosotros le ayudamos a ese cliente a que ese residuo, le aplicamos un proceso nosotros como Genio Industrial, y ya ese residuo nos lo aceptaron en un centro de coprocesamiento, en un horno cementero, le agregamos más poder calorífico y pues fue un éxito, ¿no? Entonces, en el caso específico de este sector de la industria, pues es muy importante que se comprometan con el Zero Waste to Landfill, ¿verdad? Y hablando, respondiendo específicamente a tu pregunta, pues todo se puede reciclar. Actualmente en México, el 9% de las 102 mil toneladas diarias que se generan, el 9%, 9, como 10 toneladas son las que se reciclan, ¿verdad? Que se envían ya sea a coprocesamiento, se envían a reciclaje. Entonces, pues es un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Que tenemos un gran reto de nosotros como proveedores y ustedes como usuarios, pues de comprometernos un poco a incrementar ese porcentaje, ¿no? Pueden, no sé si por ejemplo alguna empresa tiene un sistema de gestión ambiental, dice, bueno, primero identificas tus aspectos ambientales significativos. La mayoría de los aspectos ambientales significativos pues son por generación de residuos, ¿no? Dices tú, bueno, ¿cómo le das tratamiento a esos residuos? No, pues el 80% lo mando a confinamiento, que es un relleno sanitario, y el 20% lo reciclo. Que en el caso muy específico de este sector, casi todo se puede reciclar. ¿Por qué? Pues embalajes son materias primas y materias orgánicas, es la mayoría de lo que se genera en esto. Entonces, pues realmente es una labor muy sencilla y que le representa un retorno económico muy significativo, porque pues se generan bastantes toneladas, ya sea de cartón, plástico, madera, tarimas, productos que se pueden incorporar muy rápido al mercado, ¿no? Y que a los socios les interesaría mucho pues una oferta de valor de este servicio, ¿no? Otra parte muy importante, hablando de la sustentabilidad, es irnos a la cadena de suministros, ¿no? La mayoría de nosotros pues no pensamos, solamente pensamos en la tienda, ¿no? Bueno, yo lo que genero como tienda, reciclo el 100%, ¿no? Pero si te vas a tu cadena de suministro, decir, bueno, ¿y tu proveedor de fletes qué hace con sus residuos? ¿Y tu proveedor de energía eléctrica cómo genera su energía eléctrica? Irnos un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, en Chile desde el 2005 hay una tienda de autoservicio que es sustentable, ¿no? Y está midiendo las emisiones desde CO2 de sus proveedores, de sus clientes, cómo está gestionando sus residuos. O sea, se me hace una parte muy interesante y muy retadora, que ahorita pues, solamente estamos enfocados a la disposición de nuestros residuos, pero si nos vamos a la cadena de suministro, pues sería más interesante, ¿no? Y sería algo muy, muy retador para...
Sí, que bueno, que hay algunas cadenas aquí en México también que han hecho ese programa y lo han hecho desde, como tú comentas, ¿no? Desde el lado...
desde proveedor, el productor, o sea...
Del proveedor, sobre todo han trabajado mucho en este tema de los residuos. Ejemplo, ¿no? O sea, que una pieza de este, bueno, de un tamaño de 10 centímetros venga en un empaque de 50 centímetros, sí, claro. ¿No? O sea, eso repercute mucho, como tú dices, en la parte del transporte también. O sea, definitivamente reduces el empaque, estás reduciendo empaque, estás reduciendo espacios en el transporte. O sea, ya si vas a transportar, no sé, por así decirlo, 100 cajas, pues ahorita ya vas a transportar 200, ¿no? O sea, el tema claro. Es de la reducción de empaques, demás. Con eso también estás apoyando la reducción de los residuos. O sea, de tener menos residuos en una tienda y en el entorno también, ¿no? Precisamente, ¿no?
De la cantidad que mencionaba en relación a lo que sí se está ahorita reciclando, me llama la atención solamente un 10%. Esto nos da un margen infinito de cosas que están en algún lugar, que es lo que quiero que les preguntarles. ¿Qué pasa con todo lo demás, con todo ese 90% de basura, de desechos, de residuos que no se están trabajando? ¿Y cuánto tiempo tardarán en desaparecer de nuestro planeta? ¿Cuánto daño ecológico estarán generando?
Mira,
esto, perdón, sí. Es para que la gente que nos está escuchando en casa pueda entender cuál es la gravedad del asunto, porque a lo mejor si hablamos de números así muy sencillamente, no nos queda claro de el daño ecológico, el daño ambiental, el daño a cuántos años estamos sembrando por una decisión mal tomada el día de hoy. Perdón.
Sí, es el, según la INEGI, en su última encuesta que encontré en 2014, el 78% de los residuos generados se disponen a algún centro de confinamiento, ¿no? Y ese 10% pues anda ahí en el aire, yo creo que anda en los ríos, en el mar, no sé dónde va, pero pues ahí está. Entonces, o sea, aparte de que reciclamos el 10% lo disponemos, no sabemos dónde va, o sea, no está controlado.
En calles, en...
Abajo de la cama.
Pues, por ejemplo,
los electrónicos.
Hay ahorita problemas muy graves en el mar porque pues están muriendo muchas especies marinas, ya sea por popotes, porque se atoran con el plástico. O sea, olvídate, según esto hay una isla ahorita de plástico en el mar, en el Atlántico, del tamaño de casi el estado de Chihuahua. O sea, imagínate la cantidad de, pues ahí está ese 10%, ¿no? Imagínate, ahí está todo el mundo ahí. Es el basurero más fácil, ¿no? Entonces, pues es un problema grave, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Y en proyección a tiempo no sabemos, porque también depende del material que sea este residuo.
Pues, por ejemplo, lo que más tarda en degradarse es el plástico, ¿no? Hay algunos plásticos que hasta 500 años tardan en degradarse, 1000 años, ¿no? Porque pues sus compuestos son muy, muy diferentes a los orgánicos, por decirlo de alguna manera, y tardan en reincorporarse mucho pues a la naturaleza otra vez, ¿no? Pero el plástico es el que más se tarda en degradar, ¿no? Obviamente pues el petróleo y esos ocasionan una contaminación tremenda, ¿no? Y es muy difícil remediar esos males, por decirlo de alguna manera, esa contaminación.
Vamos, si nos lo permiten, a hacer una muy breve pausa. Yo agradezco a la gente que nos está siguiendo, agradezco preguntas, comentarios, que nuestros especialistas nos los podrán resolver en este mismo momento. Gracias, hacemos esta breve pausa, continuamos en unos minutos más. Les recuerdo, estamos en www.intermexdataradio y también a través de ANTAD Radio. Yo soy Gladys Juárez Davis y volvemos enseguida.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros, un gusto que nos acompañen en esta mañana donde estamos hablando de un tema que realmente nos debe de interesar a todos los mexicanos. Estamos hablando de los residuos y de su reciclaje, y ahorita que hacemos la pausa estaban comentando algunas cosas muy interesantes. Ingeniero Tapia, tú querías hacer un comentario.
Sí, bueno, el tema que estábamos platicando fuera de aquí del aire, pues de que estábamos hablando acerca de los estados que bueno, que ya tienen unas leyes fuertes en el tema de los residuos. Bueno, estamos comentando de, ustedes deben conocer muy bien la parte de la Ciudad de México, que bueno, es de las más avanzadas en este tema, ¿no?
Claro, claro, claro que sí. De hecho, nosotros tenemos aquí la parte de la ley en el Distrito Federal, o bueno, Ciudad de México, ahora Ciudad de México. Este, ya estamos muy avanzados en esta parte de la legislación ambiental, donde ya nos, nos indican los días que debemos de tener los ciertos residuos y entregárselos al, al, a los camiones recolectores de basura, ¿verdad? Ya algunos camiones en sí, en la Ciudad de México, y están en la parte del proceso de híbridos, que les llaman híbridos, que tienen exactamente en un camión de carga trasera, vienen las dos partes, tanto inorgánico como orgánico, y ya tiene la separación ahí para la correcta disposición de esos residuos, ¿verdad? Nosotros también estamos cambiando en ese aspecto hacia, hacia, hacia poderles dar en esta parte de la legislación del, de la Ciudad de México, sobre estas leyes. Nosotros tenemos esa, esa trazabilidad donde, donde estamos colocando en las cadenas de valor la parte de reciclables, y conjunto con las empresas y las industrias y los autoservicios, estamos trabajando en ese aspecto, en la concientización y obviamente proporcionando estas, estas herramientas que son muy necesarias, porque necesitan, las empresas necesitan tener la trazabilidad exacta de dónde disponer los residuos, porque cada uno tiene sus residuos, cada día se recolectan los residuos conforme a la ley que está en la Ciudad de México, y se recolectan en esa parte. Nosotros estamos proporcionando estas herramientas con nuestros contenedores identificados, ¿verdad?, con la parte de reciclaje, con la parte de cartón o la separación desde el origen que estamos haciendo en este, en esta claro. cuestión.
Un pequeño comentario, es que me llama mucho la atención este tema de del ambiente, de nuestros residuos, de lo que generamos, pues es un tema universal, debería pertenecer a leyes federales. Yo sé que hay muchos reglamentos y que hay muchas cosas que, pues bueno, cada estado de la República tiene su propia constitución y tiene sus propios reglamentos, pero no pueden contravenir a la constitución de la República, ¿no? A nuestra Carta Magna. No podría venir desde origen, o no tenemos ninguna ley suprema que venga desde la constitución y que sea aplicable a todos los mexicanos.
Debería de existir, pero en el momento, como bien comentas, la, la parte de la legislación de cada estado lo va legislando, se van transformando. Si bien la Ciudad de México es nuestra principal mayor población, por decirlo así, donde tenemos el mayor cúmulo de personas y el mayor cúmulo de todos estos residuos que generamos, ¿verdad? Sí es, sería muy importante retomarlo hacia los estados. En algunos estados ya lo están haciendo, en algunos estados sí están teniendo esta concientización de regulación con los servicios de recolecciones de residuos, ¿verdad? Ya en el estado de Guanajuato están muy avanzados en esta parte, en el estado de Nuevo León también estamos muy avanzados en todos estos aspectos, y nos vamos permeando hacia, hacia las grandes capitales, y después permearemos hacia los estados aledaños, ¿verdad? Aquí la región metrópolis que nosotros tenemos, ya estamos legislando. La región metrópolis abarca lo que es la Ciudad de México, Pachuca, Hidalgo, el Estado de México y Querétaro, que estamos abarcando ya toda esta parte de la legislación, y nosotros como empresa estamos transformando en este aspecto, amparándonos en la cuestión de, del reciclaje desde el origen. Es lo que estamos nosotros haciendo, y sí deberían de tener estas legislaciones los estados para el para proveerle ya a la tierra y a quitar tanta, tanta destrucción que estamos haciendo como, como sociedad, o como invirtiendo materias primas, quitándola de las hectáreas de bosques, de selvas, lo que estamos recuperando, ¿no?
Es que debería venir desde nuestras garantías individuales, ¿no? Debería ser.
Así es. Hay una ley general de prevención de gestión, y haz de cuenta, de esa ley general, los estados sacan sus reglamentos. Entonces, yo creo que una manera más efectiva de legislar pues sería modificar esta ley, es la ley general, ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, la LEGEPIR. Entonces ese se puede decir que es nuestro reglamento maestro, ¿no? Aquí en el país. De ese reglamento emanan ya los reglamentos de los estados. por eso hay diferencias entre, por ejemplo, el Estado de México, el Estado de Chiapas, porque cada estado hace su legislación aplicable a sus residuos, ¿verdad? Obviamente, sí, sí. Pues hay unos
que municipio. Están más...
Y cada municipio también, o sea...
Y cada municipio.
Y cada casa, y cada persona, sí, sí. Y si nos vamos para abajo, bueno.
Pues por eso es tan irregular, por decirlo de alguna manera, la gestión de los residuos en los diferentes estados del país, ¿verdad? Y municipios en específico también.
Sí, claro. Bueno, aquí yo como cliente, o sea, yo tengo una tienda autoservicio, me estoy certificando en alguna, la parte de sustentabilidad y demás. Me piden que yo tenga, o sea, una carpeta donde mis proveedores sean certificados y demás, y me piden un manifiesto de impacto ambiental por los residuos que estoy generando, a quién se lo estoy entregando, a dónde van a parar, todo esto, gen industrial, o sea, ¿cómo me puede respaldar con toda esta información?
Mira, esa parte es muy importante, la trazabilidad de tus residuos, ¿no? Porque, pues, yo, no sé, yo puedo generar cierto residuo, pero el reglamento y la ley me asegura, me dice que yo me asegure de esa trazabilidad. ¿Cómo se logra esa trazabilidad aquí en México? Pues a través de bitácoras, a través de manifiestos, a través de permisos para manejo de residuos, que en este caso los transportistas que se dedican a esto tienen que tener su permiso, ¿verdad? Con pólizas, todo lo que implica la ley. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le confiamos esos residuos a alguien que no está dentro de esta legislación, no cumple todas estas garantías? Nosotros como Gen Industrial estamos certificados en Industria Limpia, ISO 14000, ISO 9000, aparte otras certificaciones de nivel internacional, participamos en foros de la ONU para la gestión de residuos, y esa parte que mencionas es muy importante, ¿verdad? Porque tú como usuario de Gen te aseguras que le estamos dando la disposición adecuada a tus residuos con una trazabilidad, pues ahora sí que 100% rastreable, ¿no? Y sobre todo, pues que cumple con todas las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas.
Sí, claro, porque me han contado que contrato yo a algún proveedor por ahorrarme unos pesos, recolecta mis residuos y resulta que están, después los encuentran ahí en la primera, sí, barranca.
Okay.
Obviamente ven de dónde provienen esos residuos, ven documentos, ven demás, y directos, y sí, te multan, claro.
Claro.
Es por eso que digo, necesitamos verificar que la empresa que tenga todos los permisos, o sea, ante, no sé, cada uno de los estados, municipios, que me entreguen a mí un manifiesto de impacto ambiental, qué van a hacer con esos residuos que están retirando de mi tienda.
Y es que se depositaron o que si tuvieron el final, exacto, que exacto, se pactó,
exacto,
¿no?
Exacto, para que no vayan a dar, como dice, a la barranca, al mar, a la laguna o a cualquier
Se me ocurre pensar, a ver, si yo soy una industria y genero una cantidad importante de residuos y estoy muy interesada en poder hacer algo propositivo, algo diferente con todo este material, y acudo a ustedes o a alguna empresa que precisamente esté dedicada a hacer este trabajo de reciclaje con los residuos, ¿qué espero? ¿Qué sería? ¿Cuál sería el proceso?
Ok. Mira, el proceso nosotros, obviamente nos basamos en la parte de las legislaciones, ¿verdad? Con toda la permisología. Y obviamente, como bien comentabas, hay recicladores que pueden ser algunos clandestinos, claro, exactamente.
Claro.
Nosotros contamos con el 80% de la República Mexicana, con nuestras divisiones y con las divisiones de algunos otros socios comerciales, ¿verdad? Contando con todas estas partes de permisología, donde te damos una trazabilidad, como comentaba Pedro, de tus residuos. ¿Qué es la trazabilidad? Bueno, te voy a indicar dónde van a ir esos residuos exactamente y dónde se van a disponer. ¿Qué es en la cadena de nosotros, de nuestros suministros? Es decirte exactamente si este residuo va a una parte de reciclaje o se va a confinamiento, a un relleno sanitario, ya sea propio o de la parte municipal o estatal. Es lo que nosotros manejamos en esta parte, contando con toda la permisología en la cuestión de los estados, ¿verdad? y con nuevas inclusiones o innovaciones en el mercado que estamos haciendo para los residuos que realmente estamos generando, ¿verdad? Estamos buscando las vertientes en todos esos aspectos, como industria limpia, como certificaciones, como comentaban, y nosotros tenemos esa tarea muy importante de buscar exactamente dónde podemos incluir ese residuo y llevarlo a un buen término que no sea afectable para nosotros como industria y a nuestros usuarios, ¿verdad? Y que tengan esa trazabilidad para poder decir, bueno, se está yendo a una parte verde que nosotros estamos viendo en ese aspecto.
Entonces, ¿se les contrata? ¿Ustedes van, se encargan de recoger residuos de manera diaria? No sé, mira, cómo se maneja.
Haz de cuenta, el proceso comercial, por decirlo de alguna manera, es el siguiente, ¿no? Ustedes se acercan a nosotros, tenemos una entrevista, vemos qué residuos están generando, qué cantidad de residuos están generando. Nosotros les hacemos un plan de trabajo, te decimos, mira, por este residuo de manejo especial, te podemos colocar, nosotros tenemos contenedores de 1.5 metros, de 3 metros, tolvas, compactadores integrales, que han sido muy exitosos en algunos clientes de este sector, porque les ponemos un compactador vertical, ahí compactan el cartón, ya nomás lo sacamos y el cartón no anda volando, ahí ya sabes, ¿no? Y sobre todo, pues, que se manejan productos alimenticios y control de plagas, todo este rollo, pues lo tenemos ahí bien controlado. Entonces, y después de eso te hacemos una propuesta económica, te decimos, bueno, mira, por darte el servicio tantas veces por al mes, te compramos los reciclables, esta es la trazabilidad de tus residuos, y ya te hacemos una propuesta y ya tú decides si estás con nosotros o no, ¿verdad? Pero la mayoría sí quieren estar con nosotros. Ese es el respondiendo específicamente a tu pregunta.
Hace un momento también comentaba el ingeniero al respecto de algún caso de éxito que se pueda compartir, que nuestra audiencia pudiera valorar del trabajo que han estado haciendo.
Pues tenemos varios casos de éxito, ¿eh? Nosotros tenemos el principio de, tenemos varios valores dentro de Gen Industrial, ¿verdad? Dentro de uno de ellos es el valor de la innovación. Entonces, nosotros siempre estamos innovando, buscando alternativas para los residuos, ¿verdad? Hemos generado residuos, por ejemplo, en la parte de residuos orgánicos, que es muy significativa en este sector, pues hacer compostas, a lo mejor generar biodiesel, pues algunos procesos innovadores, ¿no? En el caso específico, como les platicaba al principio, había un residuo, en el país de ese residuo se generarán unas 1,000 toneladas al mes que se están yendo a confinamiento, ¿no? No es de este sector de la industria, ¿verdad? Pero es de otro. Les aplicamos un proceso que nosotros innovamos en Gen y ya esas 1,000 toneladas pues ya se están quemando, ¿verdad? Obviamente quemadas controladas para generar energía. Entonces, pues son algunos casos de éxito que hemos tenido, ¿verdad? Otro valor que tenemos nosotros es pues la responsabilidad ambiental y responsabilidad social. Tenemos varias fundaciones, entre ellas una que se llama Mundo Sustentable, para uno de nuestros objetivos en este año, el año pasado fue promover los valores de biodiversidad y biocultural en México. En México hay 20 millones de personas que no hablan el español, que hablan alguna lengua indígena, y más de 180 etnias, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, a través de fundaciones como las que tenemos, ayudamos a estos pueblos a conservar sus tradiciones. En el caso específico, en Huachochi, en Ciénega y Norogachi, el año pasado en Chihuahua, y en Sonora, se construyeron centros holísticos para que estas personas conserven sus tradiciones, porque sabían hablar el rarámuri, pero no lo saben escribir. Sabían sus tradiciones, pero no sabían por qué. Entonces nosotros, aparte de mejorar la tierra, les ayudamos a que se conserve pues también la parte cultural, ¿no? Que es muy importante.
Vamos, si me lo permiten, hacer una última pausa, un último corte. Regresamos para tener algunas conclusiones, algunos comentarios finales por parte de nuestros invitados y, por supuesto, de mi co-conductor, el ingeniero Tapia. Volvemos. Claro, sí.
Intermex Radio. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos, bueno, pues ya prácticamente llegando al final de este día de trabajo, de este programa del mundo del retail sustentable. Y, bueno, vamos a pasar a algunos comentarios finales. ¿Tú tenías algún comentario en particular?
Ah, claro, que digo, estamos comentando hoy también fuera del aire que el próximo domingo es Día de la Tierra.
Okay.
Día de la Madre Tierra y precisamente, bueno, uno de los programas como este, que es residuos y reciclaje, pues tenemos que llevarlo a cabo desde casa también.
Tendremos oportunidad tal vez de comentarle un poco más al respecto de cuáles serán las actividades que se estén realizando en relación a este Día de la Tierra y que, bueno, pues ojalá que todos pudiéramos participar de diferentes maneras, respetar ese día completamente, hacer un compromiso y una conciencia moral para ese día ser las mejores personas en relación a lo que hacemos y al uso que le damos o abuso que le damos a veces a nuestra madre tierra. Y a nuestros invitados, no sé si tengan algún comentario final en relación a lo que hemos estado platicando. No sé, se me ocurre pensar cuál es el plus, qué esperamos a un corto, mediano plazo en relación a esta cultura sobre el reciclaje, sobre los residuos. A qué materiales o qué trabajo o qué gratificación han tenido en lo particular que hayan visto algo que haya conseguido algo todavía mejor o algo que sea todavía mucho más eficiente para dar bienestar a muchas personas. Es de ustedes el micrófono.
Pues hablando en casos específicos de algo gratificante, ¿no? Y algo que es muy bueno para todos, pues hay por ejemplo un reciclador en específico que con los plásticos genera sistemas de riego, tanques de cisternas, entonces tecnologías de riego de alto flujo con materiales reciclables, ¿verdad? Y esto pues conlleva una reducción de un costo significativo en referencia a otras marcas, ¿no? Entonces pues si lo traslapamos eso a cómo impacta de manera social o de manera de beneficio para nosotros, pues los sistemas de riego, pues se disminuye los costos en tener un sistema de riego más eficiente, con menos costos, y pues obviamente el costo de la comida pues disminuye, ¿no? Entonces, es algo que se me hacía muy, muy interesante, y sobre todo un caso de éxito, ¿no? De una persona pues que tuvo una visión y con materiales reciclados pues hace este tipo de productos.
Sí, pues aquí estuvimos hace poco a Mujeres del Tule.
Estoy pensando en ellas todo el tiempo, sí.
Sí, sí. Mujeres del Tule, que son es una chica egresada de UVM que, bueno, tuvo la visión de reciclar llantas y todos los pallets de madera. Y están haciendo diferentes productos, ¿no? Como las charolas.
Esas charolas, servilleteros.
Las charolas, exactamente, que bueno, que ya están a la venta en una de las tiendas de aquí de los socios, ajá, en Superama. Mm. O sea,
pero que además es un proyecto muy lindo, muy viable, porque da trabajo a puras mujeres, exacto, de su comunidad, mujeres que de manera generacional han sido un poco segmentadas o poco incluidas en el mundo económico, en la actividad que bueno, genera cierto bienestar económico, y que ella viene, rescata y que las pone a trabajar y se pone la camiseta y hacen artesanías que son, pues bueno, algo bastante femenino, o sea, muy apropiado además también a su género, si estamos hablando de este tipo de cosas, y que están teniendo un beneficio, se sienten contribuyentes a su casa, aportadoras, ya toman decisiones, ya los maridos las escuchan, en fin, genera una sinergia familiar, social, de la comunidad impresionante, ¿no? Y todo gracias a las llantas que reciclan.
No, claro, claro. Me imagino que ustedes tienen proyectos similares, como lo que acabas de comentar, ¿no? De los plásticos.
Así es correcto. Estamos también nosotros con nuestras partes de asociaciones, ¿verdad? La responsabilidad ambiental que nosotros tenemos. Y obviamente, pues todos estos residuos, junto con los socios comerciales y los socios de la cuestión de reciclaje, más estamos transformando la industria en todos estos aspectos, ¿verdad? apoyando a las comunidades, apoyando a la gente que realmente lo necesita, con toda nuestra infraestructura y tecnología que nosotros estamos basando en este aspecto, ¿verdad? Y estamos llegando aparte a otros países en Centroamérica y Sudamérica. Ya tenemos algunas divisiones ahí ya produciendo, reproduciendo, y sobre todo en esta parte de sustentabilidad hacia la parte humanitaria, que nosotros también estamos muy enfocados en ese aspecto, que con nuestro trabajo estamos haciendo un cambio estructural en la parte del medio ambiente. Oh, eso es muy, muy, muy importante, que nuestra empresa nos está apoyando en todos los aspectos y con las nuevas tecnologías que estamos desarrollando para la contribución hacia la gente con estos desarrollos en cuestiones de plástico o convertir en pellets o convertir en todos estos desarrollos, como comentó Pedro, en estos casos de éxito que nosotros tenemos. En algunos casos también, junto con otros socios comerciales, transformamos lo que es la grasa que viene de las rosticerías o de algunos aceites, ¿verdad? Esto se convierte en biodiesel y eso también ayuda muchísimo en la cuestión del medio ambiente.
Sí, en el entorno.
Claro, claro.
Pues ya prácticamente estamos a escasos 4 minutos de terminar el programa. Me gustaría mucho que nos dijeran cómo los pueden contactar, de qué manera la gente que nos está escuchando, que está interesada en conocer más de sus proyectos, ya sea los sociales o ya sea los de trabajo que tienen y que están ofreciendo, bueno, pues pudiera acercarse a ustedes.
Pues tenemos una página de internet que es www.pasa.mx. Tenemos el teléfono aquí de la oficina de aquí de la Ciudad de México, que es el 449-153-3476. Si le ponen en el buscador de Google manejo integral de residuos, ahí seguramente nos van a encontrar como Genio Industrial. Entonces, tenemos un 01800 a nivel nacional. Pues hay varias maneras, ¿no? Lo importante es pues que los invitamos a que sean conscientes de la gestión de sus residuos, ¿va? Y tanto personales, industriales, como ustedes lo determinen, pero es una parte muy importante, ¿no? O sea, saber pues cuánto estamos contaminando, o si estamos contaminando, cuánto estamos en coprocesamiento o en disposición a rellenos sanitarios. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no?
Ok. Ingeniero.
Pues bueno, yo quiero agradecer su presencia. Bueno, es un tema súper interesante. Yo sé que hace falta más tiempo para hablar acerca del tema de los residuos, pero bueno, solo tenemos escasamente una hora y con algunos cortes comerciales. Pero bueno, como ya lo comentaron, dónde los pueden localizar. Y bueno, el tema aquí es de los residuos, pues como comentamos, acerca de que desde casa estamos generándolo. O sea, ustedes sigan separando los residuos en casa, o sea, no importa, porque hay muchos casos, hay muchos reclamos de que después el camión de la basura los junta o demás, en algunos estados, ¿no? Pero esto es una cultura que debamos de inculcar tanto a nuestros hijos, nietos, bisnietos y lo que sigue, ¿no? Para poder pues generar menos residuos posibles al ambiente.
Pues ya no me resta más que agradecer muchísimo la presencia esta mañana de nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pedro Sánchez, muchísimas gracias. A Ignacio Saldívar, gracias a Gen Industrial, pues por esta tendencia, por esta preocupación, por esta innovación y compromiso que tienen con el medio ambiente y con las futuras generaciones. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Espero que tengamos oportunidad más adelante de volver a tener un programa y de profundizar un poco más en la materia. También, ingeniero, a usted muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme en la co-conducción de los miércoles sustentables.
No, gracias a ti, Gladys. Es un gusto.
Y bueno, en especial muchísimas gracias a usted que tan amablemente nos sigue cada miércoles. Le recuerdo, domingo 22 será el Día de la Tierra. Trate de tener un ejercicio de conciencia y de acercamiento a nuestra madre tierra será pues algo recomendable. Es una manera también de poder platicar, de poder enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones que pues ya muy pronto nos estarán sustituyendo, pues cuál es la importancia del trabajo que tienen que hacer y toda esta materia que tenemos pendiente, porque la basura que hoy generamos, ya escuchamos, tardará más de 500 años en que se pueda desintegrar, en que pueda desaparecer, y les estamos heredando un problema para muchos siglos. Así es que pues ojalá tengamos todos una mayor conciencia. Yo me despido, le agradezco mucho, como ya le decía, el placer de su atención. Le recuerdo, próximo miércoles, muy puntual, a las 11 de la mañana, tendremos a Oracle Retail, será programa precisamente del mundo del retail visto a través de Oracle Retail. Yo lo invito, lo cito, esto será el próximo miércoles a las 11 y será un gusto que nos acompañe nuevamente. Gracias. Yo soy Gladys Juárez Davis, tenga un excelente día.